Filipenses capítulo 2, verso 4 al 16, 14, perdón. Filipenses capítulo 2, verso 14 al 16. El tema del mensaje en esta mañana: dejar de quejarse. Déjate de quejar. Dice así la palabra del Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias por esta, tu palabra leída. Te pedimos, te imploramos que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, a través de la exposición de tu palabra, esté trayendo convicción a nuestros corazones. Nos lleve, oh Dios, a una mayor consagración a ti, un mayor anhelo por ti, por tu causa, a depositar nuestra confianza y esperanza en ti, en cada área de nuestra vida. Aquí estamos como tu iglesia reunidos, Señor, implorando, Padre, de que tu misericordia nos alcance conforme a tus riquezas en gloria sobre cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La sociedad moderna occidental se ha destacado por ser, en estos últimos tiempos, en sentido general, la cultura más próspera de la historia de la humanidad, en estos últimos siglos, o décadas, vamos a decir. Es algo claro que en todo lugar, en toda nación, en todo pueblo hay pobreza, pero salvo por estos casos aislados, en esta parte, cuando hablo de cultura occidental, me refiero especialmente a los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Europa. Me refiero a eso, y a algunos países de Latinoamérica también. Entonces, salvo por las personas, este tipo siempre en todo lugar siempre habrá pobreza, salvo este tipo de personas, pues las personas tienen todo lo que necesitan y gran parte de lo que desean. Y con todo y eso, a pesar de tenerlo todo, muchas veces se sienten rara vez satisfechas. En consecuencia, esta también es quizás la sociedad más insatisfecha que ha existido. A medida que la economía crece en los países, las personas parecen más descontentas y se quejan más con cada generación que pasa. El descontento va en aumento gracias al mundo fantasioso de las películas, de la televisión, de la publicidad. Y con el fin de generar insatisfacción, pues los medios electrónicos, estos medios de publicidad, atacan sin cesar los sentidos con imágenes atrayentes y muchas veces imágenes irreales, lo que se ha conocido en estos tiempos como la perfección plástica. La perfección plástica. Y algo que alienta esta fascinación es la firme convicción de que la felicidad personal de cada individuo, aunque resulta esquiva e inalcanzable, constituye el objetivo supremo de la existencia. Eso es lo que nosotros vemos a diario. Eso es lo que persiguen los medios publicitarios, mercantiles, en nuestra sociedad postmoderna. En una ocasión, un sociólogo afirmó que el joven típico de hoy vive en un estado de insatisfacción apática, descontento siempre con las cosas como son. Y este sociólogo sugería que parte del problema eran precisamente las familias pequeñas, en las cuales menos hijos podían exigir más la atención de sus padres y no tenían la obligación de compartir nada con sus hermanos y hermanas. Junto con la riqueza y el materialismo, esta situación tiende a producir niños egoístas, niños autocomplacientes que nunca están contentos con lo que tienen y con lo que se les da. Entonces, en lugar de acomodarse a las necesidades de la familia, como precisa una familia numerosa, la familia se somete a esos niños. Y la familia entonces hace y cumple todos los caprichos que esos niños reclaman tener. Los padres ausentes, porque salen a trabajar, salen a hacer compras, salen a divertirse, aplican soluciones rápidas a las exigencias de sus hijos, por lo general dándole lo que desean para que no sigan gritando, para que no se sigan quejando, para que no sigan molestando, para que no sigan, en otras palabras, puñendo. Los niños en esas circunstancias entonces tienen pocos deseos de crecer, al percatarse, al darse cuenta de que la sociedad adulta no complacerá sus más mínimos caprichos, ¿verdad? Yo no quiero crecer, yo quiero seguir siendo niño. Ellos quieren posponer las responsabilidades de un empleo, no quieren trabajar, quieren posponer las responsabilidades de un matrimonio, porque si me caso tengo que entonces sostener a otra persona y mejor me quedo aquí en la casa, y por ende tampoco quieren tener familia. Y compromisos similares, esos compromisos, ¿verdad?, que puedan acarrear el formar parte de una nueva familia. Porque todo eso demanda un grado considerable de renuncia. Hay que renunciar, hay que dejar de hacer algunas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estos niños se convierten en adultos y no obtienen lo que desean, cuando quieren, en el momento que lo quieren, a la hora que lo quieren, entonces aumenta su insatisfacción, así como la frustración, así como la ira, la ansiedad y la queja. La insatisfacción también produce impaciencia, otra peculiaridad de nuestros tiempos. Lo que parece como una lista, vamos a decir, interminable de motivos que provocan impaciencia y a veces hostilidad, están, por ejemplo, esas largas filas que hay que hacer, las interrupciones, las personas habladoras, las personas toscas, los precios elevados, los tapones en la calle, los conductores desconsiderados, esos muchachos que lloran, que muchas veces han llevado a cometerse crímenes graves en todas esas áreas. Ah, yo no quiero, se me pasó, me rozó el carro, no, yo lo voy a matar. No es que lo dice con su labio, la acción lo hace. La acción lo lleva a tomar esa decisión. El momento, mejor dicho, lo lleva a tomar en esa decisión. No, que le di un golpe al niño, o cuando, ¿verdad?, no lo dice así, pero golpeó, sale en las noticias, le dio un golpe al niño y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque el niño lloraba mucho. La insatisfacción creciente a lo largo de los años produce el trauma de lo que se conoce en la psicología como la crisis de mediana edad. La crisis de mediana edad. Y dicho fenómeno es la realidad de que la vida empieza a cortarse y que los sueños de felicidad empiezan a morir. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra vida, ahí sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora que no supe aprovechar esto. Ahora que no supe aprovechar los días que Dios me dio. Nosotros leemos las Escrituras, nosotros vemos que el mandato bíblico que Dios nos da a nosotros los creyentes es precisamente el no quejarnos. Santiago capítulo 5, verso 9, nos habla acerca de eso, y Primera de Pedro capítulo 4, verso 9, también nos habla acerca de eso. Y eso evidencia que la iglesia no es inmune, a ese mal. La iglesia hoy tiene demasiadas personas quejumbrosas y descontentas. Muchas veces los miembros abandonan una iglesia porque a sus hijos les desagrada o porque les disgusta algún aspecto insignificante del liderazgo, porque les disgusta la organización, porque les disgusta las políticas de la iglesia. Las iglesias que fomentan ese aspecto de la autoestima y la satisfacción de los deseos personales entonces aumentan el fuego de la queja y del descontento. Las iglesias que se dedican al entretenimiento y a suplir las necesidades aparentes también generan la expectativa de satisfacer esos requerimientos superficiales. Y esas son las iglesias donde usted ve que tiene miembros express. ¿Qué es un miembro express? Un miembro que está aquí dos días, mientras le gusta la música, mientras le gusta el espectáculo, las luces, el ambiente acogedor, pero cuando ya eso deja de satisfacer el ego de esa persona, pues entonces tiene que ir a buscar eso que encontró por un tiempo, tiene que irlo a buscar a otra iglesia. Y por eso son miembros que usted ve que nunca tienen una membresía que en una iglesia. Usted lo ve hoy. ¿A cuál iglesia está? Bueno, yo estoy en la iglesia de poder y unción en el Sancho Zambia. El otro día usted lo ve. ¿En qué iglesia usted está? Bueno, yo estoy en la iglesia tabernáculo de fulano de tal en el Naco. Y nunca permanecen firmes en una iglesia precisamente porque estas iglesias han sido creadas para eso. Para tratar de satisfacer el ego de la persona. Y lamentablemente es la persona que se deja llevar por el ego, por satisfacer sus necesidades emocionales, muchas veces termina insatisfecho porque esas necesidades emocionales nunca van a ser satisfechas en esta vida. Adán fue el primer hombre que se quejó. Ahí recién creado. Él culpó a Dios por su pecado. Él se quejó al Señor y le dijo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En vez de aceptar su culpa, él culpó a Dios. Años después, su primogénito Caín se quejó en amargura en contra de Dios porque él consideraba a Caín que era demasiado severo el castigo que él recibió tras haber matado a su hermano Abel. Imagínense usted, eso nosotros leemos ahí en Génesis 4, 13 y 14. Moisés se quejó ante el Señor porque no lo liberó, porque no liberó a Israel tan rápido de las manos de Faraón como él quería. Eso lo vemos en Éxodo 5, 22 al 23. Después que Dios los liberó milagrosamente, y nosotros leemos eso ahí en Éxodo, ahogando en el mar rojo a los egipcios que los perseguían, Moisés y los israelitas, después de eso, pues, prorrumpieron en un cántico glorioso, maravilloso, tremendo. Eso usted lo puede ver en Éxodo 15, ¿verdad? Glorioso, la gente está danzando allí. Pero sin embargo, al cabo de 3 días en el desierto, 3 días, se quejaron. ¿Ustedes saben por qué? Porque el agua de Mara era amarga. Y a pesar de ello, a pesar de su queja, el Señor respondió Dios por su gracia respondió esa queja, endulzando el agua y conduciéndolo a un oasis que se llamaba Elín, donde allí nos dicen eso, verso 23 al 27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No obstante a eso, mis hermanos, no obstante a eso, poco después el pueblo volvió a quejarse. Esta vez por una supuesta escasez de alimentos. Eso nosotros lo leemos en Éxodo capítulo 16, versos 2 al 8. Más adelante, ya un poquito más de tiempo, ya en el libro de Números, nosotros vemos a Caleb y a Josué y los otros hombres que regresan de inspeccionar la tierra de Canaán. Y nosotros vemos en las Escrituras que Caleb hace callar al pueblo delante de Moisés y le dice al pueblo, vamos a subir, vamos a tomar la tierra, más podremos nosotros contra ellos, ellos serán para nosotros pan comido. A excepción de Caleb y Josué, los otros espías que habían subido, que habían visto lo mismo que Caleb y Josué, se mostraron temerosos, se mostraron incrédulos, e indirectamente instaron al pueblo a pecar contra Dios, como lo que nosotros leemos en todo el capítulo 14 del libro de Números. Entonces, mis hermanos, en realidad, cada queja del creyente es contra el Señor. Y es uno de los pecados más horribles. ¿Usted se queja mucho? ¿Sí? ¿No? Dígaselo a Dios, porque usted está pecando contra Dios. Asimismo, mis hermanos, quejarse contra otros creyentes también es especialmente grave. Es una afrenta a Dios, porque esos creyentes son los hijos de Dios. Como también nos dice Santiago 5:9, que es el pasaje bíblico que hice referencia hace unos minutos. Santiago 5:9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados.
ya el juez está a la puerta. ¿Quién es el juez? Cristo, mis hermanos. De igual manera, Pedro exhortó a la iglesia, es una exhortación que nos llega a nuestros tiempos, como iglesia, a que seamos hospitalarios los unos a los otros, que hagamos la cosa sin murmuraciones, sin quejas, que según cada uno ha recibido un don especial, ese don que usted ha recibido, úselo sirviendo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4, 9 al 10, habla acerca de eso. La falta de sumisión voluntaria y gozosa de los creyentes a la voluntad de Dios es un pecado grave y profundamente arraigado en nuestros tiempos. La insatisfacción, la queja, son actitudes a las cuales se puede acostumbrar una persona tanto que difícilmente se da cuenta de ello. Hay personas que se viven quejando de todo y no se dan cuenta de que son unos quejumbrosos. No se dan cuenta siquiera porque se han acostumbrado a eso. No obstante a eso, mis hermanos, esos dos pecados relacionados revelan desconfianza en la buena voluntad de Dios, revelan desconfianza en esa gracia ilimitada de Dios, revelan desconfianza en la sabiduría y en el amor infinito de Dios. Entonces, en consecuencia, mis hermanos, esos pecados son especialmente detestables a los ojos de Dios y merecen por nuestra parte una dura reprensión. O de parte de Dios, claro está, mejor dicho. Pablo le explicó a los corintios que las numerosas narraciones del Antiguo Testamento se muestran el severo castigo de Dios por las quejas, principalmente en el desierto. Un pueblo que veía la mano de Dios obrando poderosamente, y con todo y eso, al momento, al rato, a los días, al mes, al año, ya estaban quejándose de nuevo. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 11, que eso quedó escrito allí para amonestarnos a nosotros. ¿A quién que va a amonestar? A nosotros. Para advertirnos a nosotros. Entonces, para tratar con los quejumbrosos de la iglesia en Filipenses, y también cualquier quejumbroso que haya en la iglesia, en los frailes, Pablo primero les ordena dejar de quejarse y luego presenta razones para obedecer ese mandato. Eso es lo que yo quiero tratar en esta mañana en el mensaje. En primer lugar, tenemos el mandato de no quejarse. Está en el verso 14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento. Hagan todo sin discusiones. Ahora, ¿a qué se refiere todo? A los dos versos anteriores que nosotros hemos predicado en los últimos dos domingos y que destaca la actitud con la cual los creyentes deben de ocuparse en su salvación. Todo lo que requiere ese proceso debe de hacerse sin murmuraciones ni discusiones. ¿Cuál es ese proceso? Ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Si yo me ocupo en lo que me resta de vida en esta tierra con respecto a mi salvación con temor y temblor, yo debo de hacerlo sin quejarme, yo debo de hacerlo sin discusiones, sin murmuraciones, ni discusiones. Ese es parte, mis hermanos, de yo ocuparme de mi salvación. En todas las epístolas, pero especialmente en esta epístola, el apóstol Pablo siempre tiene una actitud resuelta de regocijarse en el Señor siempre. Mis hermanos, como vivía el apóstol Pablo, tenía razones más que suficientes para quejarse de todo. El hombre que tenía más razones para quejarse de su vida era el apóstol Pablo. Lo habían abandonado, habían dicho que él no merecía ser llamado apóstol. Tenía una iglesia, tenían iglesias varias, no solamente una. Una querían seguir la ley, otra tenían pecadores, otra tenían adúlteros en la iglesia, otro tenían cantidad de pecados, mis hermanos. Si había alguien que tenía razón para quejarse delante de Dios, hasta delante de ellos, era ellos. Era Pablo. Y él dice, hagan todo sin murmuraciones. Ahora esta palabra murmuraciones viene de un término griego que suena como los rugidos guturales, dice, sondos, que suelen hacer las personas cuando se irritan. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, nada. Yo no he oído personas así. Ya están rezongando, le dicen. No es así que dicen los otros viejos. Yo no me acuerdo, es una palabra vieja esa. ¿Eh? Es una respuesta negativa frente a algo desagradable, frente a algo molestoso, frente a algo frustrante, y que surge de la idea egoísta de que es algo inmerecido. No, yo no merezco eso. Porque tú se lo diste en Mirna y era a mí que me tocaba, Rachel. ¿Eh? Es así, Rachel, Mirna. Y ese verbo relacionado se emplea para referirse a esos empleados resentidos que murmuraban contra el padre de familia porque el padre de familia le había pagado lo mismo a ellos, que habían trabajado el día entero, mientras que estos que llegaron a apenas hacía una hora le dio el mismo sueldo. Eso está en Mateo 20. ¿Se acuerdan de esa parábola? También describe a los fariseos que murmuraban contra los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué ustedes comen? ¿Por qué ustedes beben con publicanos y pecadores? En Lucas 5:30. Aparece también ese mismo término en Juan 6:61, donde se alude a ciertos hombres que profesaban ser discípulos y se ofendieron por las palabras de Jesús. Hay creyentes, por supuesto creyentes, que se ofenden cuando se le dice la verdad acorde a la palabra, no una verdad inventada, lo que dice la palabra. El otro término, discusiones, viene de una raíz griega que se pronuncia como dialogismos y cuyo significado fundamental es razonamiento interno. Y es la misma palabra que dio origen al término diálogo. Por eso suenan igual, dialogismos y diálogo. Y con el tiempo esa expresión abarcó los conceptos más específicos de cuestionar, de poner en duda, de discutir la verdad de un asunto. En Romanos 14:1 se emplea el término respecto a no contender sobre las opiniones de otro creyente. Y en 1 Timoteo 2:8 se traduce como contienda. Mientras que murmuraciones tienen que ver con las emociones, las discusiones son de tipo intelectual. Son dos cosas diferentes, pero muy similares, vamos a decir. Una tiene que ver con las emociones. Cuando usted murmura, usted está sacando hacia afuera lo que usted, las emociones que usted tiene. Y las discusiones, lo que usted trata de utilizar, la palabra que usted trata de utilizar para razonar lo mal hecho, para justificar lo mal hecho. Una persona que persiste en murmurar y contender contra Dios terminará en discusiones y pleitos con él, pero no lo hará de manera visible, porque el hacerlo de manera visible va a conllevar a que la persona sea condenada hasta por el mundo, hasta por una área del mundo muy religiosa. Lo hará de manera encubierta. Entonces, detrás de ese pecado está la realidad de que a pesar de que nosotros somos ciudadanos del cielo, los creyentes vivimos en un mundo caído y en cuerpos irredentos. Es decir, este cuerpo todavía tiene el viejo hombre. Y como le decíamos en la escuela dominical, con frecuencia el Señor lleva a los creyentes a través de pruebas, a través de dificultades, y los pone sobre aviso el Señor acerca de las persecuciones que sufriremos a causa de nuestra fe. La Biblia nos habla acerca de eso, mis hermanos. La Biblia nos habla acerca de eso. La Biblia nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Entonces tenemos que ser cuidadosos con pasarnos la vida quejándonos. Ya Dios nos advirtió. Ya hemos recibido la advertencia. Vamos a tener prueba, vamos a tener lucha. Entonces, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué quejarnos constantemente? No, ¿y por qué Dios le da eso a este fulano cuando yo soy mejor que él? ¿Por qué Dios se lo da a él que es impío y yo soy creyente? Eso es parte del quejarse. Y debemos de entender que las circunstancias del creyente no siempre van a ser favorables, no siempre van a ser gratas. Tampoco estoy diciendo que vamos a vivir una vida de luchas constantes, pero si nos toca un tiempo, si nos toca una temporada vivir con luchas y pruebas y necesidades, aprendamos a no quejarnos, aprendamos a depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en las manos del Señor. Cada circunstancia en la vida debe de aceptarse con gozo, debe de aceptarse de buena gana, sin murmuraciones, sin discusiones, sin desilusiones y mucho menos sin resentimiento. No hay excepción, no hay excepción. Nunca debe de haber murmuración emocional ni contienda intelectual. Para los creyentes siempre es pecado quejarse de cualquier asunto que el Señor les mande hacer o acerca de cualquier situación que Él permite de manera soberana. Nosotros hemos hablado en esta congregación constantemente acerca de que Dios es soberano y que no hay nada que escapa al control de Dios. Así que si nos ocurre algo y yo soy creyente, yo solamente debo de aprender a recibirlo, debo de aprender a ver cuáles son los planes que Dios tiene, por qué me permitió pasar por esa situación, porque Dios sigue teniendo el control de mi vida. Sin importar que la tarea sea fácil o difícil, que la situación sea de bendición o prueba, las actitudes negativas están prohibidas para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Entonces eso está prohibido para usted. Como él mismo, el apóstol Pablo, testifica en su carta, el mismo crecimiento de Pablo lo había llevado a gozarse en cualquier que fuera su actitud. Y eso lo vamos a estudiar más adelante porque está aquí en Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 12. Él decía, yo no lo digo porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y en todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, el ejemplo de Pablo nos demuestra a nosotros que ese comportamiento justo sí es posible para el creyente. Vuelvo y digo, ese comportamiento justo sí es posible para el creyente, para el impío. Eso es lo primero, ese es el primer mandamiento, dejar de quejarse. Ahora, vamos a ver cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos que dejar de quejarnos. Y está en el verso 15 y el verso 16. Pablo presenta tres razones por las cuales deben dejar de quejarse los creyentes. La primera razón está en el verso 15, la primera parte, por el propio bien de los creyentes. Vamos a leerlo, por favor, verso 15, Esmirna. La primera parte, yo se lo voy a leer, pero léalo conmigo en su Biblia. Póngase su lente si lo necesita. Si usted ve que no le está viendo bien, vaya al optómetra o al oftalmólogo, ¿verdad? Porque así ya es una buena señal de que es justo y necesario comprar lente. Verso 15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin tacha. Déjalo ahí. ¿Para qué? Bueno, esa es una conjunción, ¿verdad? Que la hemos visto varias veces durante estos mensajes. Esa conjunción griega que al usarse con un verbo subjuntivo, como aquí, señala una cláusula de propósito. Los creyentes deben dejar de quejarse para que puedan llegar a ser la clase de hijos de Dios que Él desea. O sea, ¿qué desea Dios que seamos? Irreprensibles y sencillos, ¿verdad? Irreprensibles y sencillos. Los creyentes somos hijos de Dios por la fe. ¿Cuánto lo saben? Juan 1:12. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios también por adopción, por ese nacimiento espiritual. que Dios ha puesto en nosotros. Hay pasajes bíblicos que nos hablan acerca de eso. Romanos, Gálatas 3:26, Romanos 8:15, Juan 1:13, Juan 3:3-6, cuando se encontró Jesús con Nicodemo, Primera de Pedro 1:23, donde debido a que nosotros somos sus hijos, ¿hijos de quiénes somos? Debemos ser imitadores de Dios. Eso es lo que dice Efesios 5:1, que somos llamados a ser imitadores de Dios, ¿cómo qué? Como hijos amados. Todo cristiano está en el proceso de ser cada día más como Cristo. Segunda de Corintios 3:18 nos habla acerca de eso. Entonces, ese proceso de yo cada día ser más como Cristo es una lucha, es una batalla, es constante. No me puedo descuidar, no puedo permitir que Satanás gane ventaja sobre mi vida. Al menor descuido, como dice el refrán para los muchachos cuando jugaban, cuando usted jugaba, el que pestañea a sí mismo. Entonces, ese proceso incluye ser más irreprensible, ser más sencillos. Entonces, abandonar la murmuración y la contienda es una parte esencial para avanzar en ese proceso. Cuando la Biblia nos dice que debemos de ser irreprensibles, el creyente debe de procurar estar libre de imperfecciones morales o espirituales. Es lo que está queriendo decir esa palabra. Nos dice la palabra en Lucas capítulo 1:6, que Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, eran justos delante de Dios y andaban, eso dice la versión Reina Valera, porque utilizan el mismo término en español, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga eso. A los tesalonicenses el apóstol Pablo les comunicó su profundo deseo de que Dios afirmara sus corazones irreprensibles en santidad. Era el deseo. Así también nosotros como creyentes tenemos que ser encontrados delante de la sociedad en la que vivimos como irreprensibles. Pero también habla acerca de ser sencillos. ¿Qué es ser sencillos? El significado fundamental de ser sencillo es ser puro, no estar adulterado. Ese término sencillos en griego se utilizaba para describir el vino puro, que no se mezclaba con agua, que no se adulteraba. El metal puro sin aleación. En sentido metafórico, el término sencillos se empleaba en ocasiones para referirse a lo que era inocente o sencillo. Jesús mandó a sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Cristo? Él nos mandó a nosotros a ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma. La vida del creyente debe ser absolutamente pura, no mezclada con pecado ni maldad. El creyente no puede permitir que el pecado gane ventaja sobre su vida. Pero también como hijos de Dios, nosotros los creyentes debemos de ser sin tacha. Tiene un significado muy similar al término que se traduce del griego irreprensibles. Y ambas palabras, ser irreprensible y ser sin tacha, describen algo que no tiene mancha, algo que no tiene imperfección. Y ese término, sin tacha, aparece muchas veces en la Septuaginta cuando se habla de los animales para el sacrificio. ¿Cuánto han leído esto, esta cosa de cómo deberían de estar los animales? En el libro de Levítico, ¿verdad? En sentido metafórico, ese término amomos se refería a estar libre de culpa, libre de pecado. El carácter de los hijos de Dios debería estar libre de cualquier culpa, de cualquier crítica, de cualquier reprobación. Y Pablo usa dos veces la palabra en Efesios, en una exhortación a los creyentes a ser santos y sin mancha, que es el mismo término que utiliza la Reina Valera, delante de Cristo, a fin de que nosotros podamos ser presentados para que Él mismo se presente a sí mismo la iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni qué cosa, ni arruga, que fuese santa y sin mancha. Hermanos, como sucede en cualquier virtud espiritual, ser sin tacha, ser sin mancha, es algo imposible de lograr en las fuerzas del creyente. ¿Usted cree que usted puede ser sin mancha usted mismo? Es imposible. Solamente Cristo mismo, sin mancha y sin contaminación, como nos dice Judas, la carta, que es una cartita bien corta, Judas 1.24, generalmente se lee solamente, cuando se habla se dice Judas 24, porque nada más tiene un solo capítulo. Judas 24 dice, es poderoso, Cristo, es poderoso para guardar a los creyentes sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Los creyentes, usted como creyente, usted sin mancha, en virtud de la perfecta justicia de Cristo. Y usted como creyente debe de procurar en la práctica vivir según esa norma de santidad. Hermanos, muchas veces hay personas que quieren justificarse. Porque este es mi comportamiento. Porque yo soy así. No dice este es mi comportamiento, ese es el otro término. Yo soy así. Ah, no, que a mí me viene con una cosa y yo reacciono. Mire, esa no es la actitud de un creyente. Esa no es la actitud de un creyente. Un creyente ya ha sido cambiado, ya está siendo cambiado, está siendo transformado. Debe anhelar, no lo que yo soy, no lo que a mí me enseñaron, no el comportamiento que yo tengo, sino debe de anhelar vivir en santidad. Debe de anhelar vivir siendo irreprensible, siendo sin tacha, sin ningún inconverso, como le decía ahorita, sin ningún hijo del diablo que lo acuse a usted de no ser cristiano. ¿Alguien puede decir un amén más fuerte? Esa es la primera razón. Ahora, la segunda razón por la cual el Señor nos manda a no murmurar es precisamente por causa de los incrédulos. Vamos a leer el verso 15 donde quedamos y el verso 16, la primera parte del verso 16. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Filipenses 2, 15, la segunda parte, y verso 16, la primera parte. Dice, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Quién es que vive en medio de una generación torcida y perversa? ¿Quién es que vive? Yo. En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Verso 16, Wendy. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. La segunda razón para no quejarse, para que usted deje de quejarse, es el efecto negativo que eso produce en los incrédulos que pertenecen a una generación torcida, a una generación perversa. Es una descripción de todo el mundo incrédulo. Cuando habla de generación, habla de masas, en términos amplios, habla de grupos. Entonces, aquí vienen unos grupos, pueden ser el barrio, puede ser el municipio, puede ser el país. Amén. Habla de generación, pero también habla del mundo. ¿Qué es el mundo? Es el sistema malvado y satánico que rige la vida de esta sociedad. Lo que gobierna esta sociedad, y toda la frase generación torcida y perversa, viene de Deuteronomio capítulo 32, verso 5, donde Moisés describe al infiel y rebelde Israel como un pueblo que se convirtió en una generación torcida y perversa. Y el apóstol Pablo aplica esta descripción del pueblo de Israel a la humanidad incrédula y corrompida. Ese término torcido viene del término griego escolios. ¿Alguien ha oído hablar de escoliosis? ¿Qué es eso? Algo que está torcido, algo que está encorvado, algo que está deformado. La enfermedad llamada escoliosis es una inclinación anormal y una desviación de la columna. Eso es, miren, estamos hablando griego cuando hacemos mención de una enfermedad. Igual cuando José Miguel habla de neumático. Aunque aquí no se habla mucho de neumático, pero se habla de goma, pero cuando habla de neumático es de neuma, que es aire, que hace referencia a lo que no se ve. Entonces el término se empleaba en sentido metafórico para referirse a cualquier cosa que se desvía de una norma, que se desvía de un patrón. Y en las escrituras suele aludir a lo que es moral o espiritualmente corrompido. A lo que es moral o espiritualmente corrompido. Una generación torcida. Una generación perversa comunica la misma idea esencial de escolios, pero en un sentido más activo, en un sentido más dinámico. Jesús habló acerca de una generación incrédula y de una generación perversa, utilizando el mismo término griego. El apóstol Pablo también lo utilizó cuando estaba reprendiendo al profeta Bar Jesús, o Elimas, como se le llamaba, en Hechos capítulo 13, verso 10. Varios años después, en Hechos capítulo 20, verso 30, el mismo apóstol advirtió a los ancianos de Éfeso de que dentro de ellos se levantarían hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quién, a los discípulos, es decir, tratar de llevárselos también. Entonces, mis hermanos, la malignidad, la perversidad del mundo moderno son tan evidentes y escandalosos que los ejemplos sobran. Gran parte de la cultura moderna se ha pervertido, se ha desviado radicalmente de las normas divinas de verdad y justicia. Y esa cultura es la que influye todos los medios que están a nuestro alcance. Al igual que la iglesia de la época de Pablo, la iglesia de hoy no vive junto a una sociedad torcida y perversa. No es que usted vive junto a una sociedad. Usted vive de manera inevitable en medio de ella. ¿Usted sabía eso? Usted vive en medio de una generación torcida y perversa. Y debido, mis hermanos, al desarrollo tremendo de la tecnología, de las comunicaciones, los cristianos de este tiempo, nosotros como cristianos de este tiempo, somos atacados de manera continua y penetrante con lenguaje, con ideas, con prácticas abominables como nunca antes se había dado en la historia del cristianismo. Ahora más que nunca, ahora nuestros hijos más que nunca. Porque muchas veces por la desesperación que causa que estos niños molestosos no están satisfechos con nada, entonces déjame darle el celular para que se entretenga. Y Satanás metiéndosele a lleno en el celular y usando el celular para adoctrinar a sus hijos. Y usted está tranquilo supuestamente porque ya no le está molestando el muchacho. Y usted no supervisa lo que está viendo sus muchachos. Y cuando usted viene a ver, usted tiene dentro de su casa una generación torcida y perversa. Y usted no supo cuándo esa generación llegó a su casa. Porque usted no fue un buen supervisor y un buen administrador de lo que Dios le ha dado. Entonces nosotros como creyentes precisamente necesitamos salvarnos de esa generación torcida y perversa. Cuando Jesús oró la oración que se conoce como la oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan, Jesús dijo que el mundo nos odiaría a quienes no pertenecemos al mundo. Eso lo dijo. Pero aún así, Jesús no rogó, Él no pidió que lo quitara del mundo. No sé si usted lo ha leído en Juan 17, eso yo lo he mencionado muchas veces. Él dice, yo no oro para que tú lo quites, porque si nos quitas de este mundo, ¿para dónde vas? Pues nos vamos para el cielo. Yo entiendo que si no nos ha quitado, porque todavía tiene planes en esta tierra. O aquí en la tierra o en el cielo. Entonces, si Jesús hubiese orado, llévatelo, ya no quedaría cristiano en esta tierra. Porque el único lugar para donde nos va a llevar es para el cielo. Es decir, no es como algunos grupos que quieren enfatizar de que deben vivir apartados de la sociedad. No, es que la sociedad va a llegar allá tarde o temprano. Pero Él dijo, santifícalos, es decir, apártalos, guárdalos, ¿en qué? ¿En qué? ¿Y qué es tu verdad? Dijo Jesús. El mismo Jesús dio la respuesta. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, dijo Jesús, al mundo, así yo los he enviado al mundo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo han amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermano, vivir en pureza y fidelidad es un requisito indispensable para llevar a cabo el mandato del Señor de comunicar ese divino mensaje de salvación a un mundo que está perdido en el pecado. Eso es indispensable, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer en el tiempo que nos resta en esta tierra. Y el Señor nos dice que debemos de ser luminares en el mundo. La manera de vivir de los creyentes como hijo de Dios afecta de manera considerable la influencia que puede ejercer sobre el mundo impío que nos rodea. Ah, no, que yo no me llevo de lo que la gente diga. Mentira, usted tiene que tomar atención porque por algo le están diciendo. No obstante, mis hermanos, así como usted dice que usted tiene una sana doctrina, pero no tiene un carácter piadoso, eso es hipócrita, eso es inoperante, también la vida justa resulta ineficaz si nosotros como creyentes no proclamamos la verdad del Evangelio. Ah, no, que yo vivo en santidad y vivo aquí en mi casa y nadie me molesta y yo no molesto a nadie. Y Él vive su vida y yo la mía. Eso no es lo que Dios manda. Eso no es lo que Dios manda. Para nosotros poder cumplir con la gran comisión que Dios nos dio en Mateo 28, 19 al 20, nosotros como cristianos también tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos que hacerlo. Nosotros debemos de ser luminares morales y espirituales que irradiemos la verdad de Dios y la palabra de vida a un universo que de otro modo quedaría sumido. Si no somos luminares, quedaría sumido en la oscuridad del pecado. El llamado de Dios a su pueblo es ser luminares en un mundo incrédulo. Y eso no comenzó con la iglesia neotestamentaria, la iglesia del primer siglo. Ese fue el llamado que Dios le hizo a la nación de Israel también. Isaías escribió que el Mesías sería luz de las naciones, pero también Daniel habló acerca de lo que los entendidos resplandecerían como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3, Isaías 49:6. Entonces, déjese, mire, si usted es una persona que usted ha utilizado ese término de que yo aquí de mi lado, yo aquí encerrado, yo aquí en las cuatro paredes, y que se vaya el mundo por donde vino, usted no está actuando como cristiano. Usted tiene que ser luminario en el mundo. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo, en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Él nos llamó a nosotros a ser la luz del mundo. Él nos llamó a que nuestra luz alumbre a los hombres para que nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Los cristianos verdaderos impactarán, o mejor dicho, obedientes, impactarán de manera extraordinaria al mundo que nos rodea. De manera positiva. No todos van a entrar en contacto con la luz. No todos van a querer saber de esa luz. Pero eso es lo que nos dice Juan 3:19. Y esta es la condenación que vino al mundo. ¿Qué cosa? Que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. La luz de la palabra de Dios no solo revela la verdad, sino que también saca a luz la maldad. Y aún así, como el Señor prometió, el Espíritu Santo convencerá a algunos que verán en el creyente las buenas obras y glorificarán a su Padre que está en los cielos. Esos son los creyentes que Dios va a traer a salvación. Pero no se queden en las cuatro paredes de su casa porque usted no quiere ser molestado por el mundo. Dios nos dijo que estábamos en el mundo, y en el mundo, en medio del mundo, es que tenemos que resplandecer. Nos dice la palabra, sosteniendo firmemente, como dice la Reina Valera, la palabra de verdad. Y no se refiere a la necesidad de que los creyentes permanezcan fieles, ¿no? Ahí no está hablando acerca de eso, sino más bien a que comuniquemos a otros esa palabra redentora que trae vida eterna. Usted tiene que comunicar eso, mis hermanos. Usted tiene que comunicar eso. Y permítame extenderme un minuto en esta mañana, un minuto más de lo que acostumbramos a hacer. Porque si usted se queda con esa luz tapada en su casa porque usted no quiere ser molestado por nadie, usted no está obedeciendo, usted está en pecado. Usted necesita arrepentirse en esta mañana. Usted necesita venir en arrepentimiento y confesar ese pecado delante de Dios. No es que no sea cristiano, no estamos hablando de que esto tiene que ver con ser cristiano, no. No, acuérdese que el cristiano también peca. Y si a usted le da temor, le da vergüenza, le da pereza testificar de Cristo, sea lo que sea que le dé, quizá por eso no hemos crecido, quizá por eso, ¿verdad? O quizá solamente a Dios le ha placido tener este grupo. Entonces es necesario que usted venga delante de Dios y ponga de su parte y comience a testificar al mundo de Cristo. Van a haber personas que lo van a rechazar porque sus obras son malas, pero van a ver otras personas que van a glorificar a Dios y van a decir: ¡wow! ¡Qué tremendo testimonio me está dando la hermana Luz! ¡Qué tremendo testimonio me está dando el hermano Daniel! Yo necesito de eso. Y va a venir a Cristo. Amén. Cuando hablo de testimonio, no solamente de su vida ejemplar, sino de lo que usted está hablando. Amén. Es una combinación de las dos cosas. Y por último, la otra razón por la cual usted debe de quejarse es por causa de los pastores. Ay, sí, está fuerte el asunto. Verso 16, la segunda parte, ahí donde quedamos. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Verso 16. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Tremendo, ¿eh? La tercera razón para no quejarse es el bien de los líderes de la iglesia, quienes han entregado sus vidas al ministerio. El corazón de pastor de Pablo salta a la vista, mis hermanos, en ese profundo deseo de que los filipenses dejen de murmurar y dejen de quejarse, para que en el día de Cristo, ¿cuál es ese día? El día en que Cristo venga a juzgar a su pueblo, ¿verdad? No para condenación, sino para presentar allí las obras. Y en ese día el apóstol Pablo, quizás el hermano Ramón, quizás el pastor Ramón también pueda decir, levante un número de creyentes y diga: mira, aquí está fulano, aquí está fulana. En aquel día el pastor Ramón no tenga de qué quejarse, porque haya visto muchas personas obedientes al llamado de Dios a través de la predicación sistemática, y no vieron personas que se durmieron durante la serie. ¿Alguien dice amén? ¿Hay alguien a tu lado que está durmiendo? Dígale: mira, despiértate, para que en el día de Cristo el hermano Ramón, el pastor Ramón, tenga de qué gloriarse. En el día de Cristo, ¿verdad? En el día en que Él juzgue a los creyentes, ¿verdad? Y allí entonces le tenga los premios que Dios le dé por haber sido hallado fieles delante de Dios. Lo mejor que pueden hacer los creyentes por su pastor es practicar fielmente las verdades de la palabra de Dios que el pastor ha predicado, que el pastor ha enseñado, a fin de que pueda decir, como dijo Pablo: no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Todo pastor, incluyéndome a mí, desea que la recompensa de su esfuerzo sea plena, que las personas bajo su cuidado amén y obedezcan al Señor sin murmuraciones ni contiendas, y que con su vida y con sus palabras demuestren con eficacia que el Evangelio es verdadero y creíble. Es responsabilidad de la iglesia, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:12, reconocer a los que trabajan entre ellos, a los que presiden, a los que os presiden en el Señor y a los que, ¿quién se sabe eso? 1 Tesalonicenses 5:12. A los que trabajan entre ellos, a los que presiden el Señor y a quienes os amonestan. Amén. Hebreos 13:17 nos dice: obedezcan a sus pastores, sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles, dice Hebreos, no soy yo, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. El mayor gozo de cualquier siervo de Dios es que su rebaño viva, su iglesia viva de manera piadosa. Como dijo el apóstol Juan, 3 Juan 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos, sus hijos espirituales, el apóstol Pablo dice, no se saben, el apóstol Juan, perdón, no saben en la segunda parte, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esa es la tercera razón, que quizás muchas veces no se toma eso en cuenta. Por causa del mandato del Señor a no quejarse, por causa de los pastores. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor.